Comenzamos nuestro programa y lo hacemos con portugués. Nos acompaña el profesor Manuel Rodríguez. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Este va a ser el último programa que tengamos de esta asignatura. Vamos a hablar de las últimas unidades, de las unidades que van de la 13 a la 15, y también hablaremos de la prueba final, del examen final. Bueno, pero vamos a empezar hablando, si le parece, de estas unidades de la 13 a la 15, que son un repaso, ¿no?, de lo que ya se ha dado.
Efectivamente, estas unidades tratan lo que tradicionalmente se llama la sintaxis, es decir, la construcción de oraciones simples, oraciones compuestas, y la combinación de estas oraciones simples y de estas oraciones compuestas en períodos o párrafos, como queramos llamarle.
¿Qué dificultades ofrece al alumno ya llegado, pues, esta época del curso, estas oraciones, tanto las simples como las compuestas? ¿Ofrecen dificultades?
Las dificultades que se pueden encontrar son muy pocas y hablaré de ellas más adelante. Pero en principio se van a encontrar con una especie de repaso de lo que han visto en las unidades anteriores. En las unidades anteriores han estudiado cómo se forma el género, el número, la conjugación verbal. Incluso conocen ya las formas de los adverbios, preposiciones y conjunciones más habituales en portugués. Entonces, ¿qué tienen que hacer en esta etapa? Utilizarlas en textos. Simplemente formar oraciones en portugués, combinando lo que ya conocen y que han practicado, digamos, en frases aisladas, fundamentalmente en oraciones simples. Simplemente es combinar en oraciones compuestas y a su vez en periodos. ¿Por qué digo que esto sirve de repaso? Pues porque si son un poco avispados al estudiar, porque lo fundamental en los cursos de acceso, máxime en este, que no tienen tutor, es aprender un poquito a aprender, digamos. Es decir, si yo tengo que formar una oración atributiva, evidentemente si el atributo es un adjetivo, los niños son hábiles, pues entonces lógicamente hábiles tiene que concordar en género y número, como se decía antiguamente, con el sujeto, que es niños. Entonces sé que el plural es habéis. Pues estoy repasando la formación de plural al mismo tiempo que he visto a comienzo de curso. Entonces, de ahí que se coloquen estos temas, lógicamente, al final, porque sirven para que también el alumno, además, vaya cogiendo confianza hacia el examen. Porque dice, a mí no me van a preguntar nada que sea diferente a lo que estoy haciendo aquí. Si sé formar esta frase correctamente con habéis, si me van a preguntar lo que he dado allá o lo que he estudiado en octubre, que parece que me queda tan lejos, pues veo que lo sé en la práctica. Entonces va a repasar de forma práctica lo anterior y necesita darse una panzada de todo lo que ha visto antes. O qué sé yo, si necesita cambiar un verbo, pues implícitamente está repasando la conjugación.
Hay otros temas que también ofrecen cierta dificultad. Por ejemplo, el infinitivo conjugado, porque este es un tiempo que en español no se da.
En español no existe el infinitivo conjugado. Entonces sí existe en portugués. También existe en gallego. Los alumnos de las zonas de Galicia pues van a encontrar menos dificultades. El infinitivo conjugado, aprender a manejarlo en portugués es difícil. Es decir, yo en un curso de iniciación no pretendo que un alumno que ha empezado este año portugués aprenda a manejar el infinitivo conjugado. Lo que pretendo es que sepa que esto existe, que lo utilice en algún caso cuando haga una traducción, que sepa traducirlo cuando traduce del portugués al castellano, al español, pero que no se obsesione por dominar el uso del infinitivo conjugado cuando traduzca del castellano al portugués.
Porque el infinitivo conjugado tiene, pues, una serie de usos, más de uno.
Claro.
Y ahí está la complicación, a lo mejor.
Tiene más de un uso. Yo les recomiendo que se lean con atención las páginas 149-150 del libro Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa. Ahí vienen sintetizados con ejemplos. Además, los ejemplos vienen comparados el ejemplo portugués con el infinitivo conjugado con el equivalente español. Que se lean eso con mucha atención. Pero aún así y todo, van a tener problemas. Yo, para animarlos, solo les digo una cosa. En Galicia hay escritores que han intentado hacer un gallego más, más galleguizado, digamos, más próximo al portugués, y han querido, siendo escritores profesionales, dominar todos los usos del infinitivo conjugado portugués, tratando de recuperarlos para el gallego. Y han tenido serios problemas. Entonces ellos, que no se obsesionen por dominar todo, que, como bien dice el manual, es un curso de iniciación y es un curso de acceso. Pero claro, tampoco podemos, evidentemente hay otros recursos para no utilizar el infinitivo conjugado. Pero yo les recomendaría, y lo que les voy a exigir del infinitivo conjugado, aparte de que se lean lo que viene en el manual, es lo siguiente. Yo solo les voy a exigir que sepan utilizar, que lo sepan traducir, como he dicho antes siempre, que si aparece un infinitivo conjugado en portugués, me lo sepan traducir correctamente al castellano. Esto es muy sencillo, porque se van a dar cuenta espontáneamente que lo que es infinitivo conjugado en portugués, pues pasa a ser un tiempo en castellano normal y corriente. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo, para traducir, para hacer la versión, digamos, del castellano al portugués, solo les voy a exigir que sepan utilizar el infinitivo conjugado en las oraciones circunstanciales, especialmente en oraciones circunstanciales como son las finales, las temporales y las causales. Finales, temporales y causales. Bien, para ser muy claros, ellos tienen que utilizar el infinitivo conjugado en portugués en una de estas oraciones subordinadas circunstanciales cuando en castellano esta oración no está representada por un infinitivo. Voy a poner un ejemplo. Nos avisó el profesor para que trabajásemos más. Bueno, entonces este tipo de oración, el trabajásemos, siempre se puede sustituir por el infinitivo conjugado portugués. Por otro lado, en estos casos al infinitivo conjugado portugués le pueden añadir el pronombre nos vos. Avisou noso profesor para traballarmos máis. Entonces, yo lo que recomiendo es que vayan, por ejemplo, al manual de gramática castellana y todas las oraciones temporales, causales, incluso concesivas, pero sobre todo las temporales y las causales, que sustituyan el tiempo de la oración subordinada castellana, bien sea causal, bien sea temporal, por un infinitivo conjugado portugués, y que le pongan el nos o el vos.
Eso es lo que iba a preguntar. En este caso, en este ejemplo que hemos escuchado, creo haber escuchado que ha dicho traballarnos.
Traballarmos. Ese es el infinitivo conjugado.
Pero que hay que sumarle
el nos delante. El nos o el vos si fuese segunda persona. Sobre todo que lo hagan con la primera y la segunda persona del plural. O incluso con las tres del singular. Avisoume o profesor, para ti traballares máis. Para tú trabajares más. Es como si dijésemos, no es más que eso. Y yo solo les voy a exigir estas oraciones circunstanciales. Repito, las causales, las temporales y las finales. Entonces, incluso valen las de infinitivo. Que se vayan al libro de lengua castellana que tienen de sintaxis y simplemente que del libro de lengua castellana traduzcan al portugués todas las oraciones que aparecen ahí de ejemplos y con eso intuitivamente se hacen con eso. Ya decirles que utilicen el infinitivo conjugado a partir con oraciones completivas, con verbos de lengua, como decir, pensar, etcétera, no es de este nivel. Si alguno hace filología y estudia gallego, pues en el curso de filología de tercero de gallego, pues ya se lo exigiremos, pero aquí evidentemente no. Por otro lado, tengo que decir que los alumnos procedentes de Brasil y los alumnos procedentes de zonas de África, donde sí saben hablar portugués, pues van a tener una gran ventaja.
Claro. Bien, hay otro tiempo, que es el futuro imperfecto de subjuntivo, que es un tiempo que sí ha existido en español, pero que, bueno, pues ha caído prácticamente en desuso. Sin embargo, sí se utiliza en portugués.
En portugués sí se utiliza. Es un tiempo que está perfectamente vivo, ¿no? Aquí el nivel de exigencia también va a ser sencillo, porque es bastante difícil, pues, utilizarlo en todos los casos del portugués. Yo me conformo lo mismo, al traducir del portugués al castellano no van a tener ningún problema, porque, como todos sabemos, las traducciones y la comprensión de los textos no se hace palabra a palabra, sino que se hace en conjunto. Entonces yo lo que pido, entraré en eso, no es que me descifren la oración palabra a palabra, sino que haya una comprensión global de la oración.
Que tenga sentido.
Que tenga sentido. Entonces no se van a encontrar con ningún problema porque les sale solo. Porque, como veremos, como hay una correlación de tiempos, pues no hay ningún problema.
La dificultad está al revés,
¿no? La dificultad está al revés, en traducir del castellano al portugués. Entonces, ¿cuándo lo tienen que utilizar? Pues yo solo se lo voy a exigir en este caso, en las oraciones condicionales. ¿Y cómo lo van a saber utilizar? Pues muy bien. Cuando en la oración principal de la condicional aparezca un futuro, en la subordinada tienen que utilizar el futuro imperfecto de subjuntivo portugués. Ponemos un ejemplo en castellano.
Yo creo que sí.
Si llegas, saldremos pronto. Entonces, utilizamos aquí en la oración del sí, en la oración subordinada, es la que lleva. Sí, la oración subordinada siempre es la que va introducida por una conjunción. Entonces, si llegáis pronto, saldremos. La oración principal, ¿cuál es? La de saldremos. Está en futuro. Entonces, cuando la oración principal está en futuro, la principal de la condicional, en el otro lado ponemos el infinitivo, perdón, ponemos el futuro imperfecto de subjuntivo. Entonces decimos, se chegardes a xiña, se iremos. Cuando aparezca siempre el futuro de indicativo en la oración principal, en la condicional, es decir, la introducida por se en portugués, colocamos el futuro de subjuntivo. Porque estamos hablando, además, para que lo vean lógicamente, que no es un capricho. El subjuntivo siempre expresa posibilidad. El futuro siempre es una posibilidad. No les voy a exigir más que eso.
Es decir, en las oraciones subordinadas condicionales.
Condicionales.
Con esto yo creo que se les ha dado una buena pista. Además, se sabe que las condicionales, que además la oración principal va en futuro.
La oración principal va en futuro. Cuando la oración principal de la condicional va en futuro, en la otra, que es la que va introducida por se, aparece el futuro de subjuntivo.
Bien, ¿algo más que decir en cuanto al repaso para entrar ya enseguida en lo que es la preparación del examen? En cuanto al repaso de estas unidades de la 13 a la 15, hemos hablado del infinitivo conjugado, del futuro imperfecto de subjuntivo y también de este repaso de sintaxis en cuanto a la oración simple y la oración compuesta. ¿Algo más que decir en cuanto a este tema?
Quería decir una cosa. Se acerca ya la fecha del examen final. Yo este año estoy en mejores condiciones que el año pasado porque cuento con la experiencia y hasta con las protestas que hubo el año pasado, que yo era el primer año y tengo que asumir esas protestas porque muchas veces el alumnado nos enseña muchas cosas que nosotros desconocemos. Entonces, para que se preparen el examen, yo les recomiendo lo siguiente. Desde el capítulo 9 del libro Manual de Iniciación a la Lengua Portuguesa, que está en la página 119, cada unidad se abre con un breve texto portugués, en portugués de sentido completo. Que lean ese texto, que lo traduzcan, y después que se lean también el comentario gramatical que hace el autor del libro.
Aquí estamos hablando además de justamente de lo que hemos dicho, de preparar para el examen. Es decir, ahora hablaremos de lo que es el examen en sí mismo. Pero esto es la preparación que deben hacer pues en este mes y pico que todavía queda, para hacer el examen correctamente. Este mes da muy bien que hagan esto, que empiecen a traducir estos textos, ¿no?
Que empiecen, o incluso los que lo hayan traducido, porque yo tengo alumnos que ya me los han enviado traducidos, que lo relean. Que relean el texto y sobre todo que relean con atención el comentario gramatical que el autor del libro y ortográfico le hace a ese texto, porque comenta los problemas de léxico, los problemas de gramática y los problemas de ortografía que se suscitan en ese texto. Y todavía añado más, yo les diría que completen el comentario del autor, es decir, que con un lapicero vayan señalando todos aquellos aspectos gramaticales, de conjugación, de verbos irregulares, de utilización, por ejemplo, del guión con los pronombres personales átonos, que les llame a ellos la atención. Entonces, eso es una preparación muy buena. Son muy poquitos textos, son alrededor de 10 o 12 textos, pero que están muy bien pensados. Además, el comentario que ha hecho el autor, pues está muy ajustado, con una terminología muy, muy pedagógica, y bueno, yo creo que es muy útil.
Bien, esto en cuanto a la preparación, pero vamos a llegar al momento del examen. Hay una cosa que está clara, y es el tiempo con el que cuenta el alumno para la realización del mismo. Sabemos que es de una hora para todos los exámenes del curso de acceso. Bueno, una hora es suficiente, y para el examen, que ahora explicaremos cómo es, ¿cuál debe ser el reparto, pues, para que lleguen al final con todo hecho o lo máximo hecho?
Bien, ellos ya saben por la guía didáctica cómo es el examen. Pero no obstante, siempre hay dudas, y yo lo noto por muchos alumnos que llaman. Entonces el examen se compone de tres partes. Una primera parte es una traducción de un texto portugués al castellano. Tamaño del texto, que es muy importante, similar a los textos que antes hemos citado del manual que se le recomienda.
Que vienen a ser más o menos, ¿cuántas líneas?
Pues seis líneas. Pero son de sentido completo. Entonces serán unas seis líneas con sentido completo de textos, que tengo que decir que los textos de este libro, hay textos periodísticos y hay textos literarios. Yo ya le doy una pista. No voy a elegir en general textos literarios. Voy a elegir textos periodísticos o textos de divulgación. Como yo comprendo que en acceso el dominio de una lengua es instrumental, es decir, esto no está pensado solo para filólogos, está pensado para que una persona pues entienda un periódico portugués, un manual portugués, yo voy a elegir unos textos de obras de divulgación o de periodismo que sean seis, siete líneas con un sentido completo. Como digo, de similares a los que vienen en el libro, pero más sencillos, porque en algunos del manual son textos literarios. Técnica para la traducción, que no me canso de repetirlo. Pues muy sencillo, a este primer texto que le dediquen 20 minutos. 20 minutos de tiempo total, pero el tiempo estricto de traducción deben ser 15 minutos. Yo incluso le recomendaría que colocasen el reloj, que tuviesen a la vista el reloj y el texto. Porque ahora le voy a decir el problema que he tenido el año pasado, que además me ha sabido muy mal porque he tenido que bajarle nota a alumnos que hasta habían trabajado conmigo sin tener tutor enviándome ejercicios. Entonces, en 15 minutos resuelven la traducción. Yo no pido que me hagan una traducción literaria, ni pido tampoco que me traduzcan absolutamente todas las palabras, sino que capten el sentido global del texto. Es decir, lo que los latinos llamaban una paráfrasis. Entonces, que no se obsesionen con el diccionario. Porque el año pasado he tenido casos de alumnos que no han terminado el ejercicio porque hasta buscaban las palabras que conocían para ratificarse.
Es decir, en principio se permite el uso del diccionario,
sí
se permite, pero el diccionario es pues para buscar alguna palabra, bueno, que sea, que crean que es necesario, pero no todo, porque entonces
alguna palabra que les impida la comprensión del texto. Yo no les quito el, yo hasta prohibiría el diccionario, pero no por hacérselo más difícil, sino paradójicamente por hacérselo más fácil.
Porque pierde mucho tiempo.
Pierde mucho tiempo, porque les entra una especie de tensión. Entonces, si ven que el texto es lógico, además es un texto que no va a tratar de cosas extrañas, va a tratar de temas que ellos están viendo en la televisión, que están leyendo en la prensa, etcétera.
Por lo tanto, quedamos con una primera parte, una traducción del portugués al español, que más o menos deben invertir un tiempo de 20 minutos, más bien 15.
No, más bien 15.
Más
y
bien
5
15.
Para repasar.
Y 5 para repasarlo. Luego hay otra traducción, que es la inversa, ¿no?
La inversa. Del castellano al portugués. Lo mismo, pero todavía no va a pasar de 5 líneas, porque no quiero que se agobien. También de sentido completo. Y la misma técnica. Que no sé, bueno, aquí a lo mejor tienen que utilizar un poquito más el diccionario, sobre todo los alumnos españoles. Claro que los alumnos portugueses, el motivo de poner estos dos tipos de traducción es que no quiero perjudicar a nadie. Porque si pongo solo la traducción del portugués al castellano, salen beneficiados los españoles. Pero si es al revés, salen beneficiados los otros. Entonces, para que no se nos tilde de que tratamos a otros mejor o peor. Que tampoco se piensen los alumnos españoles que los portugueses no tienen dificultades, porque tampoco toleramos en la corrección que se cometan faltas de ortografía en castellano.
Sí, por lo tanto, tienen que manejar los dos idiomas, por lo menos, correctamente.
Claro.
Y hay una...
Perdóneme, sí. una aclaración que quiero hacer. Muchos alumnos portugueses me dicen, yo tengo problemas con la ortografía del castellano. Por ejemplo, deber, en portugués se escribe con V y en castellano lo escribimos con B. Povo, en... pues muy sencillo, ¿qué hacen? Utilicen el diccionario. El diccionario tiene una parte portugués-castellano y otra castellano-portugués.
Sí, ahí
entonces,
lo pueden mirar.
Cuando tengan una duda ortográfica, pues no se vuelvan locos buscando un sinónimo. Lo miran ahí y ya está, que el diccionario también sirve para resolver dudas ortográficas. Dirán, ¿qué profesor que aconseja a sus alumnos que utilicen el diccionario? Es que yo no quiero que memoricen. Yo quiero que aprendan a aprender. ¿Quién de nosotros, incluso estudiando filología, no tiene que consultar el diccionario?
Por supuesto, por supuesto. Es decir, utilizar el diccionario, pero no abusar del diccionario.
No,
eso volvemos a decirlo.
Sí, sí, sí.
También aquí, unos 15-20 minutos sería lo correcto.
Sí, 15 minutos para la traducción y 5 minutos para repaso. Y en ese repaso, si surge alguna duda ortográfica, etcétera, es cuando se consulta el diccionario, se resuelve. Es más, yo hasta les recomendaría que vayan apuntando en un papelcito que les dan en sucio esas dudas para consultarlas rapidísimamente. No ponerse a... también les recomendaría muchos de ellos que se agilicen en la utilización del diccionario, porque pierden mucho tiempo. Bien, y ya pasamos a la última parte, que son unas preguntas de gramática sobre el texto. Según hace el libro que comenta aspectos gramaticales del texto, le voy a poner 3 preguntas sobre aspectos gramaticales del texto portugués. Pero preguntas muy concretitas. Por ejemplo, ¿por qué el pronombre que aparece subrayado va antepuesto? Pues porque es una frase negativa. Ya está, nada más que eso.
Preguntas de respuesta corta.
De respuesta corta y precisa.
Bien, también decir que, por supuesto, a la hora del examen tienen que rellenar sus datos personales. Esto les va a llevar un par de minutos o 3, que tengan en cuenta estos minutos para restar de estos 60 con los que van a contar. Y ya solamente podemos decir que el profesor Manuel Rodríguez supongo que está a disposición de todos aquellos alumnos que en este último tramo final, si quieran poner en contacto con él, tengan dudas o cualquier otra pregunta en sus horarios de permanencia en la UNED.
Sí, sí, pueden llamarme siempre que lo deseen al 986-398-8122. Y también en el correo electrónico que viene en la guía mrodriguez@flog.uned.es.
Que consulten la guía del curso, no obstante, porque sabemos que la radio es un medio efímero y probablemente no les haya dado tiempo ni a cogerlo, pero sí saber que tanto el correo electrónico como el teléfono, como en los horarios de permanencia, si quieren concertar una cita presencial también, por supuesto.
Sí, sí, no hay ningún problema. Incluso hay alumnos de Madrid que conciertan citas personales. La hora ideal es los martes por la tarde, porque lo tengo prácticamente dedicado solo a ellos.
Pues, profesor Rodríguez, muchísimas gracias. Nosotros volvemos a encontrarnos en el próximo curso, pero a los alumnos de portugués esperamos verles haciendo y cursando la carrera que hayan elegido.
Pues muchas gracias.